Carlos tiene un taller en el número 26 de una calle de Segovia, la calle Valverde. Desde hace más de 60 años no concibe otra vida, que es la vida que le lleva a estar bien temprano en ese taller, rodeado de frascos de cristal, de tintes, de pinturas, de esmaltes, de disolventes. Es el gran maestro vidriero de España. Su firma está en iglesias, en catedrales de media España. Y hoy tenemos la suerte de poderlo saludar. Carlos, buenas tardes, porque está con nosotros aquí en la cadena COPE.
¿Sí, hoy?
Sí, Carlos, buenas tardes.
Te oigo muy mal, ¿eh?
Sí, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar recuperar la comunicación. Enseguida volvemos a establecer contacto contigo. Carlos pasa muchas horas en su taller. Como te digo, está considerado el gran maestro vidriero de España. Trabaja mucho en la restauración de vidrieras que han sido dañadas y requieren poder repararlas. Y no es fácil, no es fácil, porque algunas de esas vidrieras son vidrieras antiguas. Carlos, buenas tardes de nuevo. No sé si ahora me oyes mejor.
Ahora te oigo mejor, sí.
Perfecto. ¿Tú te sientes cómodo cuando dicen que tú eres el gran maestro vidriero de España, Carlos?
Pues no, porque eso no es verdad. Sabemos, no es verdad. Es muy subjetivo eso, ¿sabes?
Ya. ¿Cómo te llega a ti el oficio? ¿Dónde y cómo aprendes tú a ser reparador de vidrieras?
Pues mira, no lo sé, porque estas cosas que tú estás ahora aquí,
¿sí?,
y desde que empecé hasta ahora ha habido una serie de viricuetos y de curvas y de idas y venidas que han ido haciendo un itinerario, pero que no es una línea,
ya,
no es una recta, ¿sabes? Entonces, no sé, es el cúmulo o la reunión de unas circunstancias que me han conducido aquí, que son muchas y varias, ¿no?
Pero tú no empezaste reparando vidrieras.
No, no. Bueno, no es más que reparar. Yo, mi oficio es vitralista.
Sí.
Y es para hacer vidrieras nuevas o restaurarlas.
Restaurarlas,
antiguas,
no repararlas.
Claro.
¿Y en qué consiste ese trabajo? O sea, ¿cómo trabajas tú? Cuando hay, por ejemplo, que restaurar algo, vas al sitio, lo estudias.
Claro. Hay una cosa, lo primero es que yo tengo una formación académica, entre comillas, ¿no?
Sí.
Sí, porque yo soy licenciado en Bellas Artes, estudié en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, pero...
Bueno, es una formación académica esta.
¿Eh?
Que es una formación académica. Decías,
sí,
tú que, entre comillas, bueno... Pues...
No, no, pero quiero decir que al mismo tiempo...
Sí.
Te estoy hablando del año 53, 54, 55, ¿no? Al mismo tiempo yo trabajaba en un taller de arte que se llamaba Mamellán, que era una de las casas más importantes de vidrieras. En aquel momento ya no tenía el esplendor que tuvo, más importante de Europa, pues desde principios de siglo, ¿no? Y entonces la combinación de ambas cosas era un poco por la formación y por otra parte la dedicación de una vocación que era la pintura sobre vidrio. Pero en definitiva es la creación.
Yeah.
Lo de la restauración pues tiene que ver con el patrimonio español, ¿no?
Yeah.
Es decir, que hay una serie de relaciones con la Montemolidá, con las catedrales, con los sitios donde hay vidrieras históricas, ¿no? Y entonces esas dos actividades de hacer restauración y crear vidrieras nuevas ha sido mi actividad, vamos, me ha sido mi quehacer, ¿no?
¿Cómo se crea una vidriera nueva? Tú recibes un encargo, primero hay que idearla, acabas de decir que es pintura sobre vidrio, o sea, no sé si tú recibes el encargo del tema, el tema lo sugieres tú. ¿Cómo se desarrolla una vidriera?
Mira, hay una cosa muy importante. La vidriera tiene una relación directa con la arquitectura, es decir, nace con la arquitectura. Y todas las artes que complementan o que tienen relación con la arquitectura, tiene que ver con la arquitectura moderna, contemporánea o patrimonial. Quiero decir que la arquitectura
sí.
tiene unos fines sociales, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, todo lo que hay dentro ahí tiene un objetivo, que es una función que a veces es ajena a ti,
ya.
Porque la arquitectura, es decir, un colegio, una iglesia, una fábrica, una universidad, cada uno de esos recintos tienen una visión social. Y todo lo que hay dentro de ese recinto corresponde a esa función. Por lo tanto, tú no decides lo que vas a hacer.
Ya.
Lo que sí decides es cómo lo vas a hacer a partir de unos enunciados iniciales, ¿no? Entonces, en el caso nuevo, pues hay una temática, hay una iconografía, hay unas dimensiones, hay una situación en el espacio arquitectónico. En el caso de la restauración, hay una historia, hay un valor patrimonial, hay una arqueología y hay unos mandamientos, por así decirlo,
sí.
que tienes que mantener y obedecer, ¿no? Es decir, que esta actividad no tiene nada que ver con
ya.
La pintura de caballete
ya.
O con un artista que hace un cuadro o que hace una escultura, ¿no? Esto es otra cosa distinta.
Pero si tú recibes un encargo, supongo que mantienes un diálogo con la persona que te encarga y dice, yo querría que aquí hubiese, no sé, es decir, en esta ventana o en esta puerta, querría que hubiese este tema, ¿no? Supongo que hay una conversación entre quien hace el encargo y
Claro, el encargo, si es un edificio público o privado,
sí.
pero de función pública, el encargo está en el entorno de la función social. Si el encargo es particular, eso es otra cosa distinta,
ya.
Porque es la intención de una persona. Pero sé lo que preguntas. ¿Cómo se inicia el encargo? Pues inicia, vamos, la obra del encargo. Pues a partir de unas dimensiones, de una orientación, de una forma, y entonces dentro de eso conviene una temática determinada, ¿no?
Ya.
Y es como una pintura mural. La pintura mural tiene mucho que ver con la arquitectura, porque la pintura mural también depende del muro. La vidriera depende de una ventana. Entonces hay una serie de elementos que conforman la obra,
Ya.
que obligan a la obra,
¿Y
¿no?
el vidrio sobre el que pintas es diferente según lo que tienes que pintar?
Sí, el vidrio, fíjate, el vidrio de color. Primero te voy a decir una cosa
Sí.
que es muy importante, que es muchas veces se olvida. Fíjate, el vidrio plano, estamos
Sí.
hablando de vidrio. El vidrio puede ser hueco, que son los vasos, los jarros,
Sí.
¿sabes? Y el vidrio plano siempre, siempre, siempre está dedicado a la arquitectura. El vidrio plano en una ventana
Sí.
es la separación que hay entre el exterior y el exterior de una vivencia. Fíjate qué
Ah, qué
cosa.
bueno, qué bueno.
Entonces es una cosa histórica. A veces, como el vidrio es transparente, no nos damos cuenta porque estamos viendo a través de ese vidrio transparente
Claro.
el paisaje o la calle. Y no nos damos cuenta que tenemos una pequeña frontera que separa el bienestar de un espacio iluminado. En el caso de una vidriera de color, tiene otra misión, que es filtrar la luz y colorear la luz, ¿no?
Ya.
Entonces, eso depende del vidrio coloreado.
Ya, pero y también representativo, ¿no? O sea, el color también, además de filtrar una luz para hacerla una luz de color, también tiene una función de representación.
Claro, y una función además espiritual o estética, muy importante, ¿no? Las vidrieras que nacen prácticamente, el esplendor de las vidrieras nacen con el arte gótico de una catedral, son las que van a colorear todo el espacio vivido, ¿no? Y tienen un sentido místico en la distancia, en el espacio, ¿no? El espacio no tangible, ¿no? Y eso, el motivo siempre es una iconografía. Por eso la vidriera está en función de una creencia que es la religiosa, ¿no?
Carlos Muñoz de Pablos, qué maravilla de trabajo, qué maravilla lo que nos cuentas. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.